Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de así como los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz, Jaime Rivera y nuestro encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Miguel Ángel Patiño. Sin más, le doy la palabra para un mensaje inicial a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei.
Muy buenos días a todas, a todos, a mis compañeros consejeros y consejeras, a Miguel Ángel. Muy buenos días, iniciamos este ejercicio de estar con ustedes antes del proceso electoral de Coahuila y Estado de México. Quisimos compartir con ustedes los últimos ajustes que estamos viviendo y por supuesto el acompañamiento institucional del INE con los institutos electorales locales. Estamos a tan solo 3 días de la jornada electoral que se celebrará para renovar la gubernatura, 25 diputaciones en Coahuila, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, así como la gubernatura del Estado de México. Gracias al compromiso de las y los ciudadanos que han aceptado participar como funcionarias y funcionarios de casilla, así como del trabajo coordinado entre el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Electoral del Estado de México, las condiciones son propicias para que 15.031.650 personas puedan emitir su voto de manera libre en alguna de las 24.480 casillas que se instalarán en ambas entidades. El Instituto agradece de manera especial a los 171.360 ciudadanos y ciudadanas que dedicaron su tiempo y esfuerzo para capacitarse como personas funcionarias de casillas, quienes recibirán y contarán los votos de sus vecinos. Las elecciones en nuestro país no se podrían llevar a cabo sin la participación de todos y cada uno de ellos, es decir, la participación de la ciudadanía. Asimismo, reconocemos la labor realizada por los 820 supervisores electorales y los 4.914 capacitadores asistentes electorales, mujeres y hombres designados mediante convocatoria nacional, que realizaron las tareas de visitar, sensibilizar, notificar y capacitar a la ciudadanía sorteada para participar en la integración de las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral del próximo domingo en Coahuila y en el Estado de México. El cumplimiento del plan y calendario de los procesos electorales locales avanza en tiempo y forma, conforme lo da a conocer el último informe de seguimiento. Es necesario recordar que como parte de las actividades se consideran también aquellas que se llevarán a cabo después de la jornada, como son los cómputos distritales. Además, la entrega de paquetes electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla inició ya desde este lunes y avanza conforme a lo programado. Es importante recalcar que tanto en Coahuila como en el Estado de México se han aprobado 10.295 solicitudes para llevar a cabo observación electoral y se cuenta con 153 visitantes extranjeros acreditados. Ambas figuras del sistema democrático contribuyen a la certeza y transparencia de los trabajos que se realizan durante la jornada electoral. Los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México son inéditos por 3 aspectos. Uno, en materia de voto desde el extranjero, por primera vez 73.000 personas mexicanas que residen fuera de nuestras fronteras podrán ejercer su derecho al voto de manera presencial en los consulados de Los Ángeles, Chicago y Dallas, en Estados Unidos, y en Montreal, Canadá. En total tenemos registrados 80.733 electores que podrán votar desde el extranjero, ya sea vía postal, por internet o de manera presencial en los consulados antes mencionados. Segunda, por las cuales es inédita estas elecciones. Respecto al voto en prisión preventiva, ha concluido con éxito esta prueba piloto en la que entre el 15 y 19 de mayo 4.530 personas sin sentencia votaron en 21 centros penitenciarios. En cuanto al voto anticipado, de 189 personas inscritas en la lista nominal de electores para votar en esta modalidad, 172 ciudadanas y ciudadanos ejercieron así el sufragio. Adicionalmente, con la postulación de dos candidatas para la gubernatura del Estado de México, por primera vez en la historia de la entidad, una mujer será gobernadora, lo que refleja la incidencia participativa de las mujeres en la construcción democrática de nuestro país. El INE y los OFLES trabajan para dar certeza en los resultados de las elecciones. La misma noche de la jornada electoral, las presidencias de los organismos locales informarán a la ciudadanía sobre las tendencias de la votación que arroje el conteo rápido, ejercicio que contará con una muestra aleatoria de 450 casillas electorales en Coahuila y de 700 en el Estado de México. Finalmente, con la conclusión de las campañas electorales ayer, el primer minuto de hoy ha iniciado un periodo conocido como el periodo de reflexión y, como lo marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a partir de este jueves 1 de junio se deben suspender los actos tendientes a la promoción de las candidaturas y de los partidos políticos. A partir de este día y hasta el cierre de las casillas el próximo domingo 4 de junio, partidos, candidaturas y actores políticos deben abstenerse de realizar actos públicos de campaña, hacer propaganda o proselitismo electoral. Asimismo, durante este periodo queda prohibida la publicación o difusión por cualquier medio de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales. El silencio es necesario para la reflexión. Las consejeras y los consejeros hacemos un llamado a los actores políticos a cumplir con la ley y actuar con prudencia y responsabilidad. Esto implica esperar el veredicto de las y los ciudadanos en las urnas, el cual será dado a conocer por cada instituto electoral local, de forma preliminar con el conteo rápido, y posteriormente los resultados definitivos serán el resultado de los cómputos distritales. El INE agradece la colaboración de diversas instituciones del Estado mexicano que han contribuido a la preparación de estos comicios: la Secretaría de Relaciones Exteriores, las instancias de seguridad, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, entre otras, que han colaborado con las autoridades electorales en sus ámbitos de competencia. No hay la menor duda de que México cuenta con un sistema electoral fuerte y eficiente que protege las decisiones de la ciudadanía. El llamado a las y los coahuilenses y mexiquenses es a ejercer su derecho a votar en paz, de manera libre e informada, por la opción de su preferencia. El voto es la mejor herramienta para que sus voces sean escuchadas y formen parte de las decisiones que afectan el presente y el futuro de sus estados. Gracias.
Muchas gracias, consejera presidenta. Pasamos ahora a una primer ronda de preguntas y respuestas. Vamos a empezar, les pido por favor, en la medida de lo posible, se ciñan al tema que nos ocupa, con Aurora Cepeda, de Grupo Imagen.
Sí, buenos días, gracias. Consejera presidenta, nada más ver si pudiéramos ampliar el llamado. Hay estrategias para el abstencionismo, obviamente también es una costumbre que tiene acá de este lado, señora presidenta, acá estoy. Sí. El tema del abstencionismo, si ustedes esperarían que hubiera un comportamiento notable de la ciudadanía en esta contienda, que se ve que va a estar pues reñida, aunque algunos hablan de muchos puntos arriba, otros hablan que no son tantos, etcétera. Y yo sé que es otro tema, pero sí me gustaría preguntarle, porque mañana es 2 de junio y estaríamos a un año de la jornada electoral presidencial del 2 de junio. Y mi pregunta directamente para usted es el tema de los nombramientos de los directores. Toda la gente necesita entrar en procesos justamente para poder pues meterse bien al hilo, ¿no?, de una cultura organizacional y un clima laboral pues eficiente, y hasta ahorita no tenemos pues idea de qué está pasando con este tema de los nombramientos, que depende de usted las propuestas, si ya hay una segunda lista, qué es lo que han podido negociar con los consejeros, si nos pudiera usted comentar. Y bueno, pues sobre todo con esta idea de que pues un año se va como agua y al ratito ya vamos a estar hablando de horas para el proceso electoral presidencial. Estas dos cuestiones, si me hace favor, por favor.
Gracias. Vamos con Francisco Rubio, de El Financiero Bloomberg.
Consejera presidenta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, consejeras, consejeros. Buenos días. Sí, sería desde mi punto de vista muy humilde que primero diéramos respuesta a las preguntas que acaba de plantear mi compañera Aurora Cepeda. Son muy puntuales, pero veo que creo que la dinámica no va a ser así, ¿verdad, Iván? Okay. Bueno, en torno al llamado que hace, ya van varias sentencias del Tribunal Electoral, ustedes mismos lo han resuelto, para que se abstengan a ser llamados proselitistas. Sin embargo, no se ha dicho nada desde Palacio Nacional para que, al menos, si no se suspende la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sí, al menos que se abstenga de hacer un proselitismo, llamémosle vedado. Creo que ahí sería también el llamado, muy en particular. Y en segundo lugar, sí me gustaría qué medidas van a tomar en torno a que se haga este acarreo, tanto unos como otros, muy en particular en el Estado de México, la cual llaman que es el tamiz para el proceso electoral del 2024, a que los partidos políticos no incurran en prácticas ilícitas como es el acarreo, el carrusel. Gracias.
Vamos para cerrar este bloque con Carlos Guzmán de Aván Noticias.
Consejera, consejeros, buen día todavía para todas y todos. Pues consultarle dos temas. Básicamente lo que pasó en el tema de la urna electrónica en el estado de Coahuila, por ahí fue muy sonado de que se canceló de última hora lo que es este procedimiento. Es preguntarle si se va a buscar reponer para la elección de 2024, justamente siendo una compañera que estamos a un día de que estemos a un año justamente de esta jornada histórica. Preguntarle si va a haber algún avance respecto al tema de usar algún otro procedimiento, no sé, el tipo Face ID, para que la gente pueda votar desde el extranjero, que es una plataforma que el INE tiene bien trabajada y que ocupan los bancos justamente para la cuestión del dinero. Si es que se contempla ya este tipo de plataforma para tenerla de prueba en 2024. Y el tema de los dineros, por ahí había un comunicado que nos mandaron a través del chat de la fuente del INE respecto a que hacía un llamado respetuoso y se va a buscar a la Secretaría de Hacienda para que tenga el INE suficiente presupuesto. En este caso decía el comunicado para los OPLES, si no me recuerdo eran 4, pero en el tema del presupuesto suficiente para la elección 2024. Muchas gracias.
Bien, vamos a pasar entonces a una ronda de respuestas. Me ha solicitado la palabra el consejero Martín Faz.
Hola, buen día, un gusto saludarles. Hay algunas preguntas que son específicas para alguien distinto, no abordaré esas. Respecto del tema que se señalaba de las urnas de Coahuila, el día de ayer se presentó ya un informe. Dentro del procedimiento estándar planteado precisamente por el Instituto, en la etapa final de revisión se detectaron algunas inconsistencias, y dada la cercanía de tiempo que había en relación con la jornada electoral, y que aunque eran susceptibles de arreglo desde un punto de vista de modificación del software, pero luego no existía el tiempo suficiente para hacer las suficientes pruebas exhaustivas, no solamente de que se modificara ese problema que se detectó, sino de que esa modificación de software pudiera tener otros efectos, y al no haber tiempo suficiente es que se resolvió que se pasara al voto tradicional, todo con efecto de tener una certeza y garantizar la votación. De tal manera que hoy día la producción de las boletas para esas 74 casillas solamente, ¿verdad?, de un total de 4.000, un poco más de 4.000 que se instalaron en el estado de Saltillo, de Coahuila, perdón, ya están en la producción y estamos ya realizando todo lo que se requiera para ello. En relación al proceso electoral siguiente, desde luego que lo sucedido en Coahuila no implica que vamos a suspender en forma alguna ningún proyecto tecnológico que tenga que ver con los temas electorales. No sería este el momento de decir con precisión cuáles serán esos otros mecanismos, pero lo que debe quedar claro es que la detección de este error ocurrió gracias a los protocolos de seguridad que tiene establecido el Instituto, ¿sí? Quisiera resaltar nada más algunos otros aspectos que, bueno, de nueva cuenta tenemos que la ciudadanía se apropia de las elecciones en este momento. Hoy día ya tenemos capacitados al 100% de los funcionarios de casilla que atenderán las casillas tanto en Coahuila como en el Estado de México. Se han entregado ya el 99.85% de los nombramientos, está capacitado el 99.82% de los funcionarios, nos faltan poquitos, y la entrega de paquetes a las presidencias está con un corte a hace un par de minutos al 96.55%, es decir, y todavía nos faltan dos días, o sea, es decir, vamos a llegar a como siempre, demostrando que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con los OPLES, pues tenemos una solvencia organizativa y muy robusta que nos permite garantizar el derecho al voto de la ciudadanía para estas elecciones del 4 de junio. Y por otro lado también señalar que ya las acreditaciones de representaciones políticas en las mesas de casilla de los partidos políticos está, pues, hay partidos que tienen el 99%, otros el 85, 81%, de tal manera que otro elemento a resaltar que es muy importante es que los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México, como siempre, estarán siendo vigilados, no solamente porque primero, pues es la ciudadanía la que lo realiza, sino que además también todos los contendientes han ya realizado las acreditaciones suficientes de tal manera que, además que junto con los y las observadores, cuyos datos ya señaló la presidenta, pues nos presentan que son procesos electorales que estarán, como siempre, sumamente vigilados y que desde el punto de vista operativo, logístico y técnico, está todo listo para que el domingo en Coahuila y el Estado de México la ciudadanía salga a realizar su voto, encontrará las casillas instaladas, el material requerido y los funcionarios y funcionarias capacitadas para ello.
Gracias. Le damos la palabra ahora a la consejera Dania Ravella.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas. Me quiero referir a la pregunta que hacía Aurora, que tiene que ver con el abstencionismo. ¿Qué estrategias nosotros hemos implementado en contra de...? Más allá de las campañas de información que se hacen en el marco de los procesos electorales, yo creo que es importante tener en cuenta que el Instituto Nacional Electoral tiene encomendada hacer educación cívica de manera constante. No podemos nosotros generar ciudadanía de un momento a otro, y ese es un trabajo permanente que hace el Instituto Nacional Electoral, precisamente para ir abatiendo justamente el abstencionismo, para hablar con las personas en el sentido de la importancia del ejercicio de su voto y particularmente con las y los jóvenes. Las y los consejeros, más allá del trabajo formal que se hace desde el área de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, también acudimos de manera constante a instituciones académicas con jóvenes para incentivar su votación. Para mí, un buen indicio del interés que generan también estas elecciones es el número de personas que tenemos acreditadas para hacer observación electoral. Tenemos acreditado en total 10.297 personas, 7.324 en el Estado de México y 2.973 en Coahuila. Si hacemos el comparativo en el caso concreto del Estado de México con la elección pasada donde se renovó la gubernatura, podemos ver un incremento considerable también de ciudadanía que ahora está interesada. En el caso del Estado de México se habían acreditado 4.523 ciudadanas y ciudadanos en 2007 para hacer observación electoral. Entonces yo creo que ese es un buen indicio del interés que están despertando estas elecciones. Ahora, con relación a este periodo de reflexión, sí quisiera reforzar esta idea de que en estos días se requiere de un silencio institucional y político para que la ciudadanía pueda pensar su voto, poder emitir un voto razonado, informarse. También es relevante que la ciudadanía sepa que las plataformas, tanto del Instituto Electoral de Coahuila como del Instituto Electoral del Estado de México, de candidatos y candidatas, Conóceles, están funcionando, seguirán funcionando estos días para que puedan allegarse de información y poder emitir un voto informado. Ahora, adicionalmente, hay que hacer énfasis también que estas restricciones alcanzan a las redes sociales, alcanzan también a los servidores públicos que tienen redes sociales, a las instituciones y demás, y desde luego el Instituto Nacional Electoral, a través particularmente de la Comisión de Quejas y Denuncias, estará muy al pendiente para actuar en lo inmediato, como lo hemos hecho en otros procesos electorales, ¿no? Ante circunstancias que han surgido, incluso aparentemente, ¿no?, con algunas estrategias que se han dado que parecían que eran desde la ciudadanía, pero ante el hecho de que se pudiera generar una inequidad en la contienda, ha actuado de forma inmediata la Comisión de Quejas y Denuncias, y así lo hará también aquí y desde los institutos electorales locales, por supuesto, en lo que corresponda en el ámbito competencial. Gracias.
Gracias, consejera. Vamos a pasar a otro bloque de preguntas. Empezamos con Fabiola Martínez, de La Jornada. Nos concentramos, si les parece, les propongo, nos concentramos en elecciones 2023 y después, si nos da tiempo, pasamos a otros temas. Gracias.
A ver, el día de hoy le vamos a dar toda la importancia a la jornada electoral del domingo 4. Creo que nos convocamos el día de hoy para hablar eso, y vamos a ser respetuosos del manejo de la información. Sin embargo, la pregunta de las primeras que nos hacen, el abstencionismo, la acaba de abordar la consejera Dania Rabel. El tema de quejas y denuncias lo acaba de abordar también la consejera Rabel, que tiene que ver también con acarreos y otras cosas que pudieran presentarse en este momento. Se acaba de posicionar con todos ustedes que estaremos atentos desde la Comisión de Quejas. La urna electrónica la abordó el presidente de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, el consejero Martín Faz. El tema de los dineros quizá es el que nos tenga pendientes, porque el día de ayer en la sesión que tuvimos de carácter ordinario, hicimos un llamado a los gobiernos de los estados para que los recursos en los institutos electorales locales fluyan, y fluyan de manera correcta y nos permita tener la posibilidad de estar en condiciones de iniciar el proceso electoral en la misma sintonía que el Instituto Nacional Electoral. Ayer ustedes fueron testigos y todos de los diferentes acuerdos que se fueron tomando ayer en el Consejo General, entre ellos las medidas con el tiempo suficiente de anticipación para iniciar procesos como impresión de material electoral y de documentación electoral, y algunas medidas que al interior de esta parte de los procedimientos teníamos que tomar, otras medidas que tenían que ver con la las convocatorias para los consejos locales del Instituto Nacional Electoral y los consejos distritales, y algunas herramientas que teníamos que aprobar, entre otras. El día de ayer esas se fueron. En ese plano es que hacíamos ayer un llamado a las autoridades administrativas en las entidades para que pudiéramos estar en la misma sintonía el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales, y poder ir caminando al mismo ritmo en la preparación de la siguiente jornada.
Gracias, presidenta. Fabiola Martínez, de La Jornada.
Hola, ¿qué tal? Insistir en preguntar, porque se liga los procesos, las jornadas electorales de este domingo, pues con, evidentemente, con el proceso electoral federal 2023-2024. Incluso ustedes ayer en la sesión pues abordaron mucho de estos primeros preparativos, y pues no fuimos convocados para un tema en específico, creo. Pero yo quiero saber cuándo van a dar a conocer, o cuándo se va a votar en consejo, el cronograma para el proceso 23-24, debido a que, como sabemos, hay unas fechas en el llamado Plan B y otras en la ley que están tomando ustedes en este momento, la ley vigente. Es decir, todo se está preparando con base en la ley previa al Plan B, pero no sé si tengan su propio Plan B, si la Suprema Corte da una resolución avalando una parte de esta reforma o incluso la totalidad, no sabemos. Y también preguntarles en este mismo, en esta misma tónica, ayer nos presentaron pues las primeras, digo yo, pincelazos de todo el gasto que tendrá que hacer el INE respecto a la organización de la contienda, la megacontienda del próximo año. Si nos pueden dar un acercamiento de lo que va a costar esto, es sorprendente, lástima de lo que pasó en Coahuila con las urnas electrónicas, pero es sorprendente y tengo esa duda de cuánto va a costar la emisión o la impresión, por ejemplo, de millones de papeles, de la logística. Veía yo en los proyectos que lo mismo van a licitar gafetes, ¿no? Yo me pregunto si no pueden llevar cada funcionario de casilla su propio gafete. En fin, y sobre todo si sí va a haber ahorro o no. O nos vamos a ir normal con todo lo que establece la ley, de hasta mandar a hacer tarjetones vehiculares y no va a haber ahorro en determinado momento. Muchas gracias.
Gracias. Vamos con Elia Castillo, de El Heraldo de México.
Buenas tardes, consejeros. Tengo tres preguntas, dos para la consejera presidenta. La primera es si ante pues estos señalamientos, acusaciones de su perfil presuntamente morenista, pues hay temor por parte del INE de que esto pues repercuta en los resultados o más bien en la legitimidad del proceso electoral de 2024. Mi segunda pregunta es justamente en el tema del Plan B de la reforma electoral. Justamente mañana vence el plazo para que la Suprema Corte defina si es constitucional o no, para que pueda ser aplicable a 2024. Me gustaría que ustedes nos dijeran, pues, si efectivamente se va en este sentido. Si mañana ya no se determina la constitucionalidad o se hace la declaración, pues finalmente no entrará en vigor para 2024. Y mi última pregunta es, en el análisis presupuestal que se está haciendo, si ya contemplaron el presupuesto para la consulta popular, toda vez que, bueno, Morena ahorita está con la intención de hacer una consulta para el próximo año con el tema de la reforma al Poder Judicial, y si, bueno, están tomando sus previsiones toda vez que en los últimos ejercicios no se les ha otorgado el recurso justamente para el tema de la consulta popular. Y ya por último, insistirle en el tema de los nombramientos de las direcciones, ¿cuál es el motivo que está atorando estos nombramientos toda vez que, como bien comentaba Aurora, pues ya está de cara el inicio del proceso electoral y se debe pues hacer toda la organización del proceso? Gracias.
Bien, gracias. Andrea Meraz, de Grupo Fórmula.
Buenas tardes. Primero quisiera preguntarle sobre el tema de los soples. Ayer mostraban este informe en el que pues algunos están presentando estas deficiencias en sus presupuestos. ¿Y qué riesgo se correría si este llamado que ustedes están haciendo a los congresos locales pues no es escuchado y finalmente no se les otorga el recurso necesario para que estén a la par y que se pueda pues dar el proceso electoral de 2024? ¿Cómo intervendría pues el instituto con los organismos públicos locales para garantizar pues las próximas elecciones? También ayer que hablaban sobre todos estos documentos aprobados, los materiales, documentos anexos al proceso de 2024, si ya ustedes prevén algún ahorro para la siguiente elección, para la elección presidencial, y de cuánto sería o ascendería pues este ahorro, considerando también de que se elimina el protocolo COVID. Y también quisiera preguntarles, insistir en esta pregunta, ¿qué es lo que falta para que se den los nombramientos en las direcciones que hacen falta? Y si se ven como un instituto unido, fuerte y listo para el proceso electoral de 2024. Gracias.
Consejeras, consejeros, a su consideración estas preguntas. Consejera Dania Rabel, gracias.
Gracias. Me quiero referir a la pregunta que hacía Fabiola sobre el plan integral y calendarios para el proceso electoral federal 2023-2024. El artículo 71 de nuestro reglamento de elecciones dice expresamente que este se tiene que aprobar antes del inicio del proceso electoral. Entonces, no dice una fecha exacta, únicamente está esa previsión. Todavía tenemos tiempo, digamos, para hacer la aprobación de estos calendarios para el siguiente proceso electoral federal. Respecto, si hay un plan B para el plan B, más o menos si entendí así la pregunta, no lo hay, porque tenemos una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concedió una suspensión. Nosotros no podríamos entrar en un desacato ante esta suspensión. Haber hecho alguna actividad para que nosotros lo implementáramos, eso hubiera implicado no observar lo que nos ordenó la Suprema Corte y hacer también un desgaste institucional para algo que no teníamos la certeza si se iba a implementar, que se iba a concretar o no. Incluso, bueno, lo que se supo públicamente fue, de hecho, lo que ocurrió, que el comité que teníamos para la transición y la implementación de la reforma suspendió sus trabajos derivado de la suspensión que concedió el ministro Lainez. Ahora, respecto a si en el análisis presupuestal se está considerando una posible consulta popular, sí, como se ha hecho en todos los años, porque justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho que tenemos que contemplar un presupuesto precautorio para el caso de que pudiera haber eventualmente una consulta popular. Entonces, por supuesto que sí, en los trabajos que se están haciendo desde la Comisión de Presupuesto, sí se está haciendo esta consideración. Respecto a el vencimiento para que se puedan hacer cambios sustantivos, pues sí es expreso el artículo 105 constitucional, no se pueden hacer cambios de fondo 90 días antes del inicio de un proceso electoral. Entonces, más allá de cualquier otra cosa, hay una prohibición constitucional expresa para que se pueda hacer una modificación legislativa o constitucional en materia electoral 90 días antes de que inicie un proceso electoral.
Gracias, consejera. Damos la palabra al consejero Martín Faz.
En los términos que señaló la consejera, de hecho, para el calendario del proceso electoral federal, primero estamos que pase esta jornada del domingo, desde luego, pero digamos incluso previsiblemente, Junta General en un primer momento lo abordará en el mes de junio. Ahorita estamos viendo nada más tenemos que hacer un ejercicio de atracción para la homologación y estamos en este proceso de consulta con los organismos públicos locales, porque para hacer esa atracción primero hay que hacerlo, y previsiblemente en julio llevaríamos el tema a Consejo General. Tenemos programada una fecha ya en julio, el 20 de julio, para sesión del Consejo. En principio, para ese entonces tendríamos ya aprobaríamos ya el calendario homologado para el proceso electoral federal 2023-2024, julio, en el Consejo General julio, pero este pasa primero por la Junta General en junio, es decir, un mes antes, ¿no? Pero digamos, así es como está previsto, incluso, hasta podríamos irnos hasta agosto inclusive, pero lo hemos programado con esa fecha, ¿no? Con la intención de que tengamos todo listo para antes del inicio, más allá de en qué términos venga la resolución respecto al plan B, como también ya lo ha señalado la consejera Ravel.
Gracias. Damos la palabra a la consejera Norma de la Cruz y posteriormente al consejero Jaime Rivera.
Gracias. Y solo para referirme a la pregunta que nos hacía Andrea sobre el reporte que hicimos ayer sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales. Como bien llevamos meses con este ejercicio, y esto nos permite pues no solo saber cómo están funcionando los OPLES, sino también visibilizar, y lo que nos preocupa es que ahorita, o sea, con este último reporte, tenemos 10 estados que están en una situación crítica. De esos 10, 8 tuvieron un recorte presupuestal mayor al 50%. Entonces, ahorita tenemos estados como Colima, como Nayarit, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, que están en una situación que, de no recibir las administraciones, sí ponen en riesgo su operación. Entonces, por eso hacemos un llamado muy respetuoso, muy gentil, tanto a las autoridades estatales y a los congresos locales, porque hay una parte de para que aquellos que necesitan ampliaciones tienen que ser aprobadas por el Congreso. Entonces hacemos un llamado, uno, para que puedan el problema es que no solo hubo recortes, el asunto es que del presupuesto aprobado no han recibido las administraciones. Entonces, eso tiene un gran efecto, pues no solo en la organización, también hasta en el ánimo de la gente que está trabajando en estos OPLES, donde por en esta situación está tan extrema que en algunos no van a poder cubrir la nómina del próximo mes. Y entonces, ¿qué efecto tiene que en un sistema nacional electoral donde se dividen las tareas y los trabajos en lo nacional y en lo estatal, tener 10 estados que antes que inicie el proceso electoral no tienen garantizado ese presupuesto que ya les aprobaron? Pues nos parece muy preocupante porque pone en riesgo que las preparaciones para, como ya bien mencionaron, el proceso está menos ya un año, ¿no? Sí se necesitan hacer preparaciones previas como estas que ustedes vieron que empezamos a hacer nosotros desde ahorita, antes de que empiece el proceso electoral. Entonces, por ello la insistencia, ¿no?, de tratar de sensibilizar la situación tan crítica que algunos estados están y que se puede solucionar con dinero. Es un problema que una vez que se... O sea, tenemos estados como en Guerrero que la última administración fue en la segunda quincena de febrero. Tenemos estados que no les han dado las administraciones de marzo o de mayo. Entonces, por eso nos preocupa y por eso insistimos, hacemos este llamado, porque sin el financiamiento adecuado, pues la calidad de los servicios democráticos que estamos acostumbrados se verá afectada, ¿no? Entonces, por eso insistimos con este llamado a las autoridades estatales. Gracias.
Gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera, por favor.
Gracias. Bueno, buenos días. Ya empieza la tarde. Quiero referirme a una de las preguntas que ha hecho la reportera Andrea Meraz del grupo Fórmula con relación a una parte de los preparativos para el proceso electoral 23-24 y entiendo que puede referirse a algunos de los acuerdos que tomó ayer el Consejo General respecto a una serie de documentos y materiales electorales que están ya diseñándose y entran a la fase de planeación y algunos inclusive entrarán meses más tarde a la fase de producción. Lo primero que hay que decir es que el diseño y la planeación de todos estos elementos, algunos auxiliares de los trabajos más sustantivos, como puede ser la instalación de las casillas y el ejercicio del voto, se están elaborando, en primer lugar, con el criterio de garantizar el cumplimiento pleno de las previsiones de ley y darle todas las garantías de eficiencia, funcionalidad y certeza. En eso, si acaso habrá cambios, será para reforzar esos criterios de certeza, eficiencia y apego con cumplimiento absoluto a la legalidad. En esto siempre lo hemos hecho, pero siempre hay áreas de mejora. Eso está por encima de otras consideraciones que, teniendo su importancia, no podrían subordinar a estos principios que rigen la función electoral y por lo tanto, a los que estamos obligados y habremos de cumplir. Algunos de estos diseños en cuanto a, bueno, y decisiones en cuanto a características o cantidades de algunos elementos auxiliares, que son los que ahorita ya se están definiendo, hemos denominado genéricamente documentos y elementos que no llevan emblemas, por razones comprensibles. Los emblemas implican que ya están definidas ciertas condiciones y reglas de la competencia electoral. Esas todavía no están. En algunos de estos elementos se han revisado y evaluado algunas características de algunos de estos elementos y se han identificado acaso algunos elementos secundarios como sobres, por decir algo, que no se consideran indispensables. Esto puede tener una repercusión en ahorros de recursos. Sí, probablemente no podría adelantar ninguna cifra. Es un criterio que también se está adoptando, identificar aquello que puede significar una racionalización de gastos, evitar duplicidades, algún documento redundante o que no sea indispensable o cuya modificación de características podría traducirse en algún ahorro de recursos. Pero nunca se hará esto o se perseguirá este objetivo sacrificando los principios de certeza, de eficiencia y de garantías para el ejercicio libre y seguro del voto. En todo caso, los impactos presupuestales que estos hasta ahora pequeños cambios podrían tener estarán siendo evaluados por la Comisión de Presupuesto a partir de las propuestas e información y justificación que aporten las respectivas áreas ejecutivas y técnicas. En pocas palabras, primero está el cumplimiento de la confiabilidad de las elecciones y después el deseable y espero que posible en algún margen ahorro de recursos, porque el principio de racionalidad en el uso de los recursos públicos siempre nos ha guiado y deberá seguir así. Gracias.
Gracias, consejero. Vamos a un último bloque de preguntas con Otilia Carvajal del Universal, por favor.
Buenas tardes. Sobre este convenio con autoridades federales para la protección de candidatas y candidatos, preguntarles si tienen la cifra final de cuántos solicitaron al final esta protección y si también tienen identificado algún foco rojo donde pudiera surgir una eventualidad el día de la jornada electoral. Y en segundo lugar, pues insistir con el tema de 2024, ¿qué lineamientos y mecanismos tienen que generarse para garantizar el piso parejo en la contienda? Gracias.
Gracias. Raimundo González, Encuentro Vital.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues los saludo a todos. Yo solamente tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo están ustedes supervisando que las candidatas al gobierno del Estado de México y los candidatos que hay en Coahuila no violen este silencio electoral? Porque se ha visto que, a pesar del silencio en pasadas jornadas electorales, ellos han continuado muy activos en redes sociales. Entonces, pues queremos ver de qué modo están ustedes supervisando que esto se cumpla lo mayor posible. Y la segunda pregunta, bueno, quizá no me la contesten en esta ocasión, pero sí la quisiera externar. Quisiera saber cómo va a estar el gasto en materia de comunicación social, de pautas publicitarias a medios, porque en la primera parte del Plan B, la Suprema Corte pues canceló lo que el presidente había propuesto. En este caso, estas cuestiones de gasto quedan como estaban anteriormente. O sea, vuelven a tener la vigencia anterior por mandato judicial. Entonces, pues pasa un poquito lo que preguntaban ayer, ¿no? En la sesión de Consejo General con otro tema. Pero pues la situación parecida, ¿no? El destiempo, el cómo se retoman las cosas que estaban antes y las que estuvieron unos días en vigor, bueno, pues ya no están. Sería todo. Muchas gracias.
Gracias. Aura García de Imer Noticias.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues preguntar sobre las urnas electrónicas, sé que ya hablaron de ello, pero me queda la duda. En la comisión hubo expresiones de algunos representantes de los partidos acerca de que podría haber desconfianza también de las urnas electrónicas del Estado de México. Entonces, si quisiera saber, pues, ¿qué mensaje le mandan a la ciudadanía en torno a estos señalamientos para despejar la duda y comunicar certeza? Y por el otro lado, si no mal recuerdo, habían dicho que ante esta eventualidad de la urna electrónica de Coahuila, que se tuvo que cancelar, se imprimieron ciento o se van a imprimir, me queda esa duda, 110 mil boletas. ¿Se erogó un recurso adicional para ello? Y si es así, ¿de cuánto fue? Y también insistir finalmente, ¿por qué hay este silencio en el retraso de los nombramientos de la estructura de primer nivel, sobre todo pues en este momento que está a punto de iniciar las elecciones y también está a punto de iniciar el proceso electoral federal? Gracias.
Bien, finalmente, Claudia Flores, de ENEMAS.
Buenas tardes, consejeras, consejeros. Preguntar dos cosas. Una sobre el proceso electoral de este fin de semana. Si nos pudieran precisar, ha habido confusión para la gente, sobre todo en el estado de Coahuila, respecto a las declinaciones. Yo les quiero preguntar la precisión jurídica. Estas declinaciones, estos, digamos que pronunciamientos más bien públicos de las dirigencias del PT y el Partido Verde, ¿tienen efectos jurídicos? ¿Cómo le pueden decir a la gente qué va a pasar? En efecto, la gente en Coahuila puede ir a votar por un candidato y los votos serán para el candidato de Morena. Si pueden hacer alguna precisión jurídica respecto a esto, que oriente a la gente, ¿qué efectos son? ¿Son efectos políticos o son efectos jurídicos? Para que la gente no incluso incurra en una anulación de votos, porque pues ante la duda mejor tacho los dos, ¿no? Y entonces ahí sí puede haber una situación de votos nulos. Una orientación respecto a eso. Segundo, me gustaría, consejera presidenta, que usted nos diga si hay condiciones de tranquilidad en todo el Estado de México, en todo el Estado de Coahuila, si no tienen focos rojos en ninguna de las dos entidades, para que este fin de semana se lleven a cabo los comicios. Recordamos que en la última elección intermedia en el Estado de México hubo ciertas peculiaridades, incluso hasta de secuestros de candidatos y todo en Valle de Bravo. ¿Ustedes tienen detectado algo al respecto o ven condiciones absolutamente de tranquilidad para este fin de semana? Y por último, en esta Casa de la Democracia siempre hemos podido preguntar todo, ojalá que siga siendo así. Y quisiéramos preguntarles, hay mucha duda porque desde el año pasado se dijo que había un plazo y que este plazo pues vence mañana. Respecto al plan B, que si la Corte no emitía o no anulaba o no validaba más bien el plan B en la segunda parte, que todavía falta, evidentemente, el día de mañana, entonces automáticamente se tendría que llevar a cabo el proceso electoral federal del 2024 con las reglas previas a la reforma electoral. A mí me gustaría que lo precisaran, porque sí, en efecto, todos sabemos de esta disposición de que hay un plazo que ya no tengo claro si es de 90 o de 180 días antes para que no se puedan hacer modificaciones sustanciales a las leyes para las reglas del juego del proceso electoral siguiente. Pero, ¿mañana vence un plazo o no vence un plazo? Mañana, si no hay una decisión de la Corte, en efecto se va a aplicar la legislación que se ha venido aplicando en los últimos años, o si existe la posibilidad de que la Corte emita su pronunciamiento o su sentencia cuando así lo considere prudente y de todos modos sería aplicable. Gracias.
Gracias. Tengo en lista a la consejera Claudia Zavala, posteriormente el consejero Arturo Castillo. ¿Sí?
Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Les saludo con mucho gusto. A ver,
Yo voy a tomar algunas de las preguntas que tiene que ver con el arbitraje electoral, porque es una de las comisiones que actualmente coordino, y les quiero decir pues que el INE hará lo que tenga que hacer en términos de arbitraje electoral, los análisis correspondientes desde las quejas en los procedimientos especiales sancionadores, medidas cautelares. Esa es nuestra competencia. Tenemos criterios que han sido en torno a cómo se tienen que ver los principios de imparcialidad, de neutralidad, las reglas que tienen que ver con los inicios de los procesos electorales. Y tenemos también una cuestión que el propio tribunal ha definido ya ciertas líneas interpretativas, las cuales seguiremos trabajando desde el análisis de cada uno de los casos. No podemos señalar generalidades porque nuestro trabajo se circunscribe a revisar cada uno de los casos. Lo que sí seremos muy cuidadosos, pues justamente es de arropar el principio de equidad en la contienda electoral, protegerlo para que se puedan generar las condiciones que desde la Constitución están previstas para que pueda ser así, equidad entre los contendientes, equidad entre las personas candidatas, precandidatas, y seguiremos trabajando en esa medida de manera muy responsable para poder seguir ejerciendo nuestras condiciones de arbitraje. Hay un tema que preocupa mucho respecto de lo que acaba de plantear, de qué va a pasar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronuncia. Yo, en mi particular análisis, déjenme decirles que el plazo de los 90 días previsto en el artículo 105 constitucional es para los congresos. Los congresos tienen vedado hacer cambios sustantivos a las reglas de las contiendas electorales, los poderes legislativos. ¿Por qué está pensado ese plazo? Porque justo dan esos 90 días para que las autoridades electorales, o en este caso la Suprema Corte de Justicia, pueda atender las posibles cuestiones de inconstitucionalidad. Ese plazo, desde mi punto de vista, no es para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un plazo previsto para que se pueda dar estabilidad jurídica dentro de los 9 días en un pronunciamiento judicial. No olvidemos que a través de las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, la Suprema Corte de Justicia siempre ha sido muy cuidadosa en ver los efectos de la decisión. Y ahí es cuando toma en consideración muchas de las cosas que se han expresado como preocupación respecto de qué va a pasar con las reglas electorales. Pero esa es mi particular lectura del diseño constitucional para las reglas que están previstas en materia electoral. Lo que está pasando de las declinaciones en el Estado de Coahuila y el Estado de México, también les voy a comentar. Jurídicamente tenemos candidatos registrados, porque son hombres, por eso digo candidatos. Entonces, jurídicamente tenemos candidatos registrados. La posibilidad de que un partido pueda cambiar a sus candidatos terminó. Ahora sería solo si los candidatos renuncian. Así están las reglas previstas. Hasta ahorita ninguno de los candidatos ha sido registrado. Por tanto, creo que jurídicamente siguen registrados. Si hay votos a favor de esas esos candidatos, serán votos a favor de esos candidatos con los partidos que lo postulan. Esa sería la cuestión. Lo otro, pues, son posicionamientos desde los partidos políticos con un sentido político, ¿no? Para que las personas puedan saber que el partido político, pues, ya no está abanderando una candidatura, pero ya no está en la decisión del partido político. El registro de candidatos está así. Y también es un modelo que cubre el derecho de las personas a ocupar las candidaturas más allá, en estos tiempos finales, porque ahí sí se exige la renuncia para poder hacer un cambio, ¿no? Y ya a estas alturas del partido son causas muy extraordinarias para que pudiera sustituirse una candidatura, pues, por ejemplo, ante un fallecimiento, ¿no? Entonces, el modelo está cubierto de esa forma. Urnas electrónicas, yo sé que el consejero Faza probablemente ahorita aclare más, Pero hay que recordar que hubo una cuestión que tiene que ver con programación. No hubo falla, no hubo un tema que nosotros podamos decir es lo que pasó en Coahuila tiene unos efectos en el Estado de México. Fue una cuestión de programación y de tiempos, porque nosotros somos muy estrictos en la revisión desde los auditores y nuestras áreas expertas, justamente por el tema de confianza. Y la decisión de la cual fuimos informadas ayer tiene que ver con la confianza, para que no haya ninguna duda respecto de la voluntad ciudadana. Por eso definimos que en Coahuila no se ocuparan las urnas electrónicas. Y no podríamos traspolar este tema a el Estado de México, porque está perfectamente auditado, seguido, que allá no se presentó un problema de programación. Así que los partidos políticos caminaron muy, muy tranquilos con esta decisión en Coahuila, justo por la certeza, y no han generado ningún reparo. Además, son urnas diferentes, los procesos se han auditado, los procesos se han seguido en todos sus términos y no hay nada que pueda cuestionarse. Creo que a mi parte sería todo. Muchas gracias.
Gracias, consejera. El consejero Arturo Castillo.
Y muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí. Quería abordar exactamente los mismos puntos que abordó la consejera Zavala. Entonces, en este caso, nada más sería un comentario adicional sobre el tema del artículo 105 constitucional en relación con la pregunta que hacían sobre cuándo se cumplirían o no estos 90 días. El artículo 105 constitucional textualmente establece que las leyes electorales deben ser promulgadas 90 días antes del inicio del proceso electoral. Esto es, antes de la primera sesión que celebre este Consejo General en el mes de septiembre del presente año. Si la Corte decidiera hacer una interpretación, digamos, un poco más extensiva y considerar que la resolución que en su caso emitan respecto del Plan B también debe estar sujeta a la restricción que prevé este artículo constitucional, entonces el término para que emita esta resolución podría aplicar o podría vencerse desde el día de mañana hasta el transcurso de la próxima semana, porque está sujeto a cuando celebremos nosotros esta primera sesión. Esto nada más es para claridad. Coincido también con la lectura de la consejera Zavala en principio, que la literalidad de la Constitución solamente se refiere a la promulgación de leyes, pero siempre la Corte, como la máxima autoridad de interpretación constitucional, podría determinar que estos efectos también aplicaran a sus resoluciones. Habrá que esperar qué deciden ellos. Muchas gracias.
Gracias. Tenemos también al consejero Martín Fast.
Para precisar, en efecto, como ya lo señaló la consejera Zavala, las urnas que se van a utilizar en el Estado de México son 60 que son producidas por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco y 100 producidas por nosotros, 164, de tal manera que tienen un software totalmente distinto, no tienen nada que ver con las urnas de Coahuila y no tendría por qué haber desconfianza por parte de la ciudadanía respecto de la utilización de urnas electrónicas en el Estado de México. Respecto del material electoral, les digo que de hecho ya están impresas las boletas para la gubernatura. Ya están encuadernándose. Esperamos que hacia las 4 de la tarde ya estén impresas también las otras 51.431 boletas para diputaciones. En total suman 102.862 de estas 74 casillas. Y hacia un poco más tarde se hará una validación, porque hay que hacer una validación como uno de los mecanismos internos ahí mismo en donde se están imprimiendo. Por la noche serán trasladadas vía aérea a Saltillo, y el día de mañana se estará realizando el agrupamiento, el sellado, y mañana mismo por la tarde se estarán empezando a distribuir a las distintas presidencias de mesas de casilla. Están distribuidas en el territorio de Coahuila en distintos lugares. Quizás ayer, mañana en la tarde no se alcancen a cubrir todas, pero el sábado en la mañana ya estarán. Entonces, de tal manera que no debe haber tampoco ninguna preocupación respecto de este mecanismo. Pues sería nada más para precisar eso, y bueno, insistir nada más que efectivamente estas declinaciones de último momento no tienen ningún efecto de carácter jurídico, ninguno. Así que ahí más bien tocará a los partidos políticos pues decirles a sus simpatizantes pues qué deben de hacer para que su voto no pues no se anule, pero pues eso ya es un asunto de ellos, nosotros no les vamos ahorita a andar haciendo el trabajo.
Gracias. Consejero Faz, finalmente, y para concluir ya esta conferencia de prensa, la consejera presidenta.
Gracias, Iván. Muchas gracias. El objetivo desde el primer momento de esta rueda de prensa conjunta, del pleno, de todos los que físicamente pudimos estar el día de hoy, y de nuestros compañeros que están de manera virtual, le agradezco la coordinación del evento al área de comunicación, y a todos los colegas que estemos respondiendo desde el ámbito de las ocupaciones que en este momento cada uno tenemos y de las responsabilidades. Por eso ustedes están viendo que esta metodología tiene que ver con las partes que cada uno de nosotros estamos asumiendo desde las comisiones, y tuvimos la participación afortunadamente de todos los que estamos aquí en la mesa. Para cerrar, rescato algunas preocupaciones. Una, de que si podemos hacer un llamado a la tranquilidad este domingo 4 de junio, por supuesto, desde esta rueda de prensa, les decimos a todos en el Estado de México y en el Estado de Coahuila que sí tenemos coordinación con las instancias de seguridad, que sí hemos visto la posibilidad de definir zonas de riesgo, pero no es la materia del Instituto Nacional Electoral. En sus manos está la definición de las zonas de riesgo, ya ellas nos atendremos. Adicionalmente, comparto con ustedes y con mucho gusto la existencia del equipo Certeza para darle acompañamiento al proceso electoral de Coahuila y Edomex. Ustedes lo vivieron en el 2021, por primera vez se instala el equipo Certeza, que lo componen diferentes áreas del instituto que están atentos y nos acompañan en este equipo 4.900 CAES que están en campo ese día haciendo su labor, y desde ahí se nos está reportando absolutamente todo, y tenemos una ventaja. Si hay alguna información que pueda afectar el desarrollo de la jornada y que sea de carácter equivocada o falsa, o como se le llama, fake news, bueno, en este momento este equipo se reúne inmediatamente, estamos en línea con ellos, y se toma la decisión de estar conectados a todos los medios, estar enviando estas posicionamientos de parte del instituto, de este equipo, y creo que ese es otro acompañamiento que tenemos garantizado este 4 de junio. Con mucha tranquilidad decimos, el Instituto Estatal Electoral de Coahuila, el del Estado de México y el acompañamiento que brinda el Instituto Nacional Electoral es hasta este momento correcto. Las decisiones que se tomaron en las comisiones, y resalto en este momento la decisión del consejero Martín Faz de poner la voz de alerta en este tema de las urnas electrónicas de Coahuila, creo que eso habla de que el Instituto Nacional está cumpliendo, y está cumpliendo bien. Durante 33 años se ha creado este sistema en donde nos ha permitido ir teniendo confianza en que nuestros votos se cuentan por nuestros vecinos, y por tanto tenemos la garantía de que nuestro voto sí cuenta. En esta ocasión no es distinto. Estamos atentos para cualquier situación desde la Comisión de Quejas, desde este equipo, y estaremos aquí los consejeros desde antes de que inicie la jornada, los que podamos estar físicamente, porque habrá quien esté atendiendo otros asuntos, y estamos conectados a través de la consejera Claudia Zavala, que es la que está llevando todo el tema del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, también con esta parte que tendremos que estar monitoreando ese día. El consejero Faz, que es el, insisto, porque ahí hay que resaltar estas decisiones emergentes que se tienen que tomar. Alguien preguntaba si había un costo adicional para estas boletas, ¿sí? Porque no estaba contemplado que fueran boletas en lo físico, y esa es el valor de la decisión que se tomó en la comisión, que tenía que ser una decisión pronta y de carácter operativo, y combinada con la parte de responsabilidad del instituto local hizo posible que se pudiera sortear este tema de un financiamiento adicional, un precio, un costo adicional, porque se tenían que producir las boletas en este momento y todo lo concerniente a las casillas. Pero no solamente era eso, también se tenía que capacitar a quienes iban a tener una urna electrónica y ahora pasar al modelo tradicional, al que hemos venido implementando en todos. Por lo tanto, los puntos de inseguridad que se pudieran presentar, en este momento estamos con toda la tranquilidad de decir, vayan, salgan, voten por la opción que cada quien decida, pero salgamos a votar este 4 de junio en el Estado de México y en Coahuila, y en el transcurso del día la mesa de trabajo en materia de seguridad está instalada de manera permanente. Ellos tienen sus propios mecanismos en los diferentes estados. Sobre el plan B, decirles que, por supuesto, lo que se ha expresado por parte de los consejeros es lo correcto. Estaremos esperando la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la cual acataremos de manera puntual. Si esto implicara, una vez la resolución tomada por la Suprema Corte, implicara imposibilidad material en términos operativos, pues yo creo que correspondería al colegiado tomar la decisión y plantear lo correspondiente con la Suprema Corte. En cuanto a las preocupaciones que plantean ustedes sobre la estructura del Instituto Nacional Electoral, la estructura del Instituto Nacional es sólida. Lo sabemos desde el primer día, está funcionando, nada se detiene, y el tema de los nombramientos corresponde al colegiado y es un tema de carácter interno hasta que este se convierte en una realidad y se lleva como proyecto de acuerdo al Consejo General. Por eso el respeto que estamos manifestando en este momento todos y cada uno sobre este tema es el correcto, corresponde a las deliberaciones internas de este instituto y habrá de ser de conocimiento público cuando así se dé, pero no tenemos ninguna preocupación de que haya parálisis en ninguna área del instituto. La estructura está desde nuestra llegada, así sigue la estructura caminando, no se ha parado en ningún momento y así estaremos avanzando. Muchísimas gracias por este ejercicio, esperemos que sea más frecuente. Gracias a todos mis colegas. Muchísimas gracias.
Gracias y buenas tardes.